Bueno, pues hace un par de semanas lanzamos el guante de hablar de algo que a la historia de Canarias también le afectó y de qué manera.
Nos afectó mucho. En la época de la transición democrática española es precisamente cuando nos afectó mucho, que fueron las 281 víctimas del Frente Polisario. Eran
Frente Polisario del Sáhara.
Exactamente. 281 víctimas, asesinados, heridos y secuestrados. Eso hay que hablarlo porque es un periodo de nuestra historia que es importante tenerlo en la memoria para honrar una deuda, y una deuda histórica y una deuda moral que hay con ellos, que nunca se ha reconocido como tal.
Sigue existiendo el Frente Polisario, aunque tuvo una actividad enorme en los años 70, tras la Marcha Verde.
En los años 70, a partir del 74, tuvo una actividad enorme hasta el 86, que en el 86 fue el último atentado que sufrimos los canarios por parte del Frente Polisario.
¿Nunca estuvo en Frente de Marruecos? ¿Siempre estuvo en Frente de España?
No, doy Frente de Marruecos
también. ¿También?
Claro, por supuesto, ten en cuenta que vamos a posicionarnos. Casi todas las víctimas eran pescadores, la mayoría eran pescadores canarios, también eran trabajadores de las minas de fosfato, que también sufrieron muchas víctimas, las minas de Buchan. La mayoría eran canarios, pero también habían gallegos, vascos y andaluces, eso hay que decirlo. A mediados del 74 empezamos a tener problemas con el Frente Polisario hasta finales del 86. Ten en cuenta que el 20 de noviembre del 75 muere Franco, ese mismo mes, el 6 de noviembre del 75, es la Marcha Verde. O sea, la Marcha Verde, vamos a decir, 2 semanas antes de la muerte de Franco. La retirada de España fue en el 76. El Frente Polisario se funda en el año 73. El fundador es Ouali Mustafa, que funda el Frente Polisario en el 73. Y a partir de ahí, una vez que se inicia la Marcha Verde, una vez que el Frente Polisario empieza el conflicto con Marruecos y con España, pues nuestros pescadores fueron los que más sufrieron. Ten en cuenta que los pescadores canarios íbamos a faenar al Banco Canario Sahariano, enfrente del Sahara. Durante cientos de años lo hemos hecho, hasta que el Frente Polisario empezó a ametrallarlos. Ten en cuenta que, por ejemplo, vamos a nombrar ciertos barcos pesqueros que fueron ametrallados por el Frente Polisario, como por ejemplo Cruz del Mar, como por ejemplo Sarita, Las Palomas, Menseida Bona, El Junquito, Gargomar. Todos estos pesqueros fueron ametrallados. Vamos a mencionar algunos para ponerlo en relieve. El 29 de noviembre del 78, el pesquero Cruz del Mar fue ametrallado y de los 10 tripulantes murieron 7 ametrallados. 3 pudieron salvar la vida porque saltaron al mar. Ten en cuenta también que una joven de Lanzarote en ese altercado, en ese suceso, perdió a su marido, a su padre y a su hermano, de los 7 que murieron. Luego el 30 de noviembre de 1908, perdón, de, el 30 de noviembre de 1980, el Menseida Bona desapareció cerca del Sáhara. Tenía 17 tripulantes y desapareció. No se supo nada de ellos hasta un mes después, que uno de los marineros del Menseida Bona, Domingo Quintana concretamente, apareció flotando, atado de manos y pies y brutalmente golpeado y asesinado. El cadáver pues apareció un mes después. 36 marineros secuestrados durante 50 días y gracias a la intervención de Adolfo Suárez en un gobierno débil que en ese momento estaba, negoció en secreto la liberación de esos 36 marineros. El último suceso fue en 1986. El pesquero Junquito pidió ayuda porque estaba siendo agredido por una patrullera saharaui, pidió ayuda y la patrullera española Tago Mago acude a su rescate y el resultado es 2 militares españoles muertos. Después de este altercado, el gobierno español expulsa de España a la cúpula del Frente Polisario que estaba en España. Entonces hay que poner en relieve, sobre todo porque en Canarias, curiosamente, al contrario que otras regiones de España, en Canarias no tienen ninguna ley de las víctimas del terrorismo de Canarias.
En el 86 hay que recordar que gobernaba Felipe González.
Exactamente.
Partido Socialista Obrero Español. Imagínense si eso pasara hoy.
Y yo creo que hay una deuda moral y histórica. Se ha reconocido 90 de las 281 víctimas. Y una cosa es tener empatía con la causa saharaui. Yo particularmente tengo empatía con la causa saharaui por los motivos que yo creo, pero hay que poner en relieve ese ataque. Ten en cuenta que esos ataques fueron hacia pesqueros, hacia civiles. En ningún momento eran patrulleras españolas, en ningún momento eran soldados, en ningún momento eran personas militares.
Aunque hubo víctimas militares.
Bueno, las dos víctimas militares fueron con la patrullera cuando fue a rescatar a ese pesquero. Pero ten en cuenta que tanto en las minas de sulfato, que fueron, pusieron bombas en los trayectos, o sea, mucho personal canario y peninsular que trabajaba en las minas de fosfato fueron acribillados, y por supuesto nuestros marineros. Ya te digo, 281 víctimas, asesinados, heridos y secuestrados. Entonces hay que poner en ese relieve, porque muchas veces nuestro gobierno y municipios tienen esa empatía con los saharauis, con el Frente Polisario, sin tener en cuenta ese relato negro que también lleva...
¿Renunció la violencia el Frente Polisario en algún momento desde el 86?
El Frente Polisario jamás se ha disculpado por todas estas muertes, por lo cual hay que tenerlo también en relieve. Si no lo ha reconocido oficialmente ni siquiera nuestro propio gobierno, todas las víctimas, menos lo van a hacer el Frente Polisario. Por eso ese grado de empatía, o esa, a veces hay incluso donaciones económicas o inversiones económicas o lazos políticos o sociales, que me parece todo bien. Pero hay que tener en cuenta también ese lado agresivo que los canarios sufrimos y que no se le ha reconocido nunca.
¿Y qué explicación le das tú a que haya un silencio tan absurdo? Porque yo lo considero absurdo con respecto a la agresión del Frente Polisario, fundamentalmente a la comunidad pesquera canaria, que se sufrió desde el año 76 hasta el año 86. Es decir que...
Sí, desde el 74, desde el 74 hasta el 86, que fue el último atentado. Yo lo pongo en relieve en el sentido de que la época en la cual ocurrió... Pues murió Franco, había una transición española débil, había muchas cosas que reconocer, la Marcha Verde, la imposición de Marruecos y Mauritania sobre ese territorio, porque muchas veces nos olvidamos de Mauritania. Hay que entender que Mauritania y Marruecos se repartieron el Sáhara, luego Mauritania se retiró. Y actualmente el 70% del territorio saharaui lo controla Marruecos. Lo controla Marruecos por la fuerza, por el muro, por miles de minas, presencia militar, invasión masiva de civiles marroquíes para alterar la población del Sáhara, etcétera, etcétera, etcétera. Y los refugiados del saharaui, que evidentemente la mayoría están en territorio argelino.
¿En algún momento el gobierno canario se ha planteado el reconocer esas víctimas o hacerles cierto grado de homenaje? O...
No lo creo. De todas maneras,
son 281, de las que la mayoría serán canarios.
Sí, la inmensa mayoría. De todas maneras, yo creo que lo que dije antes, deberíamos fomentar, o el gobierno canario debería fomentar una ley de víctimas del terrorismo. Debería haberse hecho hace décadas, pero bueno, ahí está en el olvido. Pero bueno, en estos ratitos intentamos resaltar esas cosas del olvido, que no hay que olvidarlas, porque es nuestra historia, por muy desagradable que pueda parecernos.
¿En algún momento hubo algún vínculo entre el Frente Polisario del Sáhara con el movimiento Mepayac, que también reivindicaba la independencia de la comunidad autónoma, bueno, de las Islas Canarias en aquella
época? Bueno, hay que entender, incluido en el contexto histórico de la época, pues el Mepayac es un grupo que buscaba la independencia de Canarias y es un grupo de extrema izquierda, de la misma manera que el Frente Polisario. Ambos querían la independencia de sus respectivos territorios, ambos se refugiaron en Argelia. No hay que olvidar que Cubillo estuvo en Argel refugiado, al igual que los líderes y miles de saharauis que están en Argelia. Y se dice que hubieron ciertos vínculos entre ambos, incluso hasta apoyo armamentístico por parte del Frente Polisario hacia el MPLA. Eso todavía evidentemente está por investigar. Lo que sí es cierto que el Frente Polisario se despegó y se apartó y no reconoció nunca al MPLA porque quería su propia reivindicación, o sea, quería su reivindicación internacional. Entonces prefirió perder, entre comillas, a sus amigos antes de que no tuviese un reconocimiento internacional. El Frente Polisario sí tiene un reconocimiento internacional.
Bueno, y lo último que quiero ya, si tú lo sabes, me lo dices, si no, pues se queda la pregunta en el aire. Creo que el último líder del Frente Polisario estuvo durante el COVID en un hospital español que entró por una base aérea y que después de eso hubo un tironcito de orejas del gobierno de Marruecos. Alguien le dijo a alguien, oye, te estás equivocando, y hubo un cambio de postura del gobierno de España. ¿El Frente Polisario sigue estando activo de manera violenta o solamente reivindica la independencia?
No, hombre, el suceso que pasó en la península fue un ministro, no sé si fue el ministro de Defensa o el ex ministro de Defensa, que se vino a recuperar a España del COVID, entró más por una base, entró por una puerta de atrás, hasta que los marroquíes se dieron cuenta y protestaron, pero no le tiraron de las orejas a España, simplemente le pegaron tres patadas, hay que decirlo como fue. A partir de ahí, recuerda los asaltos a Ceuta y Melilla y muchísimas otras repercusiones. Marruecos tiene un sentimiento muy delicado respecto a los líderes del Frente Polisario y ese vínculo que a veces tiene con España. El Frente Polisario está
activo. ¿Mató a más marroquí? O hay 281 víctimas españolas, pero marroquíes no sabemos cuántas hubo, pero seguramente habrá más, ¿no?
Bueno, los enfrentamientos entre Marruecos y el Frente Polisario fueron en el Sáhara. Doy por hecho de que ahí no había periodistas para mirar, pero evidentemente tanto por parte de Marruecos como por parte de Saharaui hubo muchísimas víctimas, probablemente mucho más de los saharauis, porque Marruecos está muchísimo mejor armado, era muy agresivo y ha construido el famoso muro y ha minado gran parte del territorio saharaui. Lo primero que ocupó después de la Marcha Verde fueron las dos ciudades más importantes del Sahara y las minas de fosfato. A partir de ahí ya Mauritania se retiró y la lucha saharaui, partiendo desde Argelia, pues siempre ha sido activa. En un momento más, un momento menos, hubieron pausas, pero siempre se ha reactivado.
¿Tú crees que hay interés por parte de los actuales gobernantes que se sepa la época oscura? ¿Esta qué época oscura de la historia de Canarias? Porque ahí está el movimiento de Antonio Cubillo, está la conexión de M para allá con el Frente Polisario, los 281 muertos que se hubo en esa época.
Por supuesto que es una época oscura. Solamente hay un dato que hay que reflejar, que muchas veces visualizamos el Sáhara como un territorio ajeno a España. Nos recordamos que el Sáhara era la 53 provincia española. Los saharauis tenían DNI y eran ciudadanos españoles y estaba reconocida como una provincia. Eso fue, desde mi punto de vista, una traición terrible que España no supo gestionar adecuadamente.
Pues Pepe, está seguro que hoy hemos pisado algún callo que otro.
Seguramente.
Y ha habido gente que no le ha gustado lo que se ha dicho.
Probablemente.
Pero bueno, yo lo que quiero es saber un poquito más de lo que sabíamos antes de hablar contigo, y lo sé, de la historia de Canarias, y esto es una etapa que volveremos a hablar.
Esto es historia, y como todas las historias en este programa, salen a la luz.